12:31, como te contaba, las estafas por SMS, llamadas, suplantación de identidad siguen a la orden del día, y con esa fusión entre Unicaja Banco y Liberbank, los ladrones han robado a varios clientes. Hablamos hace muy poquito con ellos en este programa. Imagínate, ¿no? El resultado es el de familias destrozadas, sin ahorros, sin efectivo con el que afrontar hipotecas, recibos. Nos contaba Javier Moreno, con quien charlamos, ¿no?, que en el grupo además hay víctimas de todas las edades, estudiantes, desempleados, autónomos, asalariados, jubilados, gente cuyo único delito pues fue confiar en un banco para proteger los ahorros o para pagar pues esos recibos y las hipotecas, ¿no?, que a día de hoy nos tienen secuestrados a todos. Ellos nos contaban, no queremos señalar a Unicaja Banco, no queremos decir que sea culpable, pero culpables evidentemente son los que, bueno, pues aprovechando esta fusión Liberbank Unicaja Banco, pues se colaron en la seguridad y, suplantando la identidad, bueno, pues han destrozado la vida y se han quedado con los ahorros de muchas familias, no solo de Cantabria, de muchas familias de este país, y por ese motivo se han puesto en marcha, han creado una plataforma, y también decían, no nos pueden cargar con la responsabilidad, ¿no? Porque la forma de recibir los SMS o las llamadas fraudulentas fue a través de los canales oficiales de comunicación del propio banco. Es un buen momento para saludar, cómo no, al coordinador de la Unión de Consumidores en nuestra región, Francisco Bautista. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de hablar contigo.
Pues igualmente, Francisco. Esta es una más. O sea, es impresionante, ¿no? En el momento en el que estamos siendo, bueno, pues víctimas, ¿no? Contábamos por estafas de SMS, llamadas o suplantación de identidad, pero en este caso, en concreto, Unicaja Banco, Liberbank, esa fusión, bueno, pues ha hecho que los ladrones robaran a muchos clientes en nuestra región. ¿Quién se tiene que hacer cargo de estos no ahorros que tienen ahora muchas familias en nuestra región?
El banco, muy clarísimamente, el banco. ¿Y por qué? Pues mira, pues porque lo dice la ley. Aunque el banco pretenda hacerle sentir a la gente culpable por haber clicado en un mensaje, o aunque nos pretendan hacer sentir responsables de haber cometido un desliz, la ley es muy clara. O sea, si digo que el banco es el responsable, es porque la ley es muy clara también. Aquí hay dos leyes muy importantes. Uh-huh. Una de hace más de 100 años, que es el Código Civil, que dice que quien es depositario de algo está obligado a guardar la cosa y a restituirla, y otra, que es la más moderna, Ley de Servicios de Pago, que dice literalmente que cuando se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devolverá a este el importe de la operación no autorizada de inmediato. Eso es lo que dice literalmente el artículo 43. Yeah. Pues yo creo que hay que verbalizar, hay que expresar en voz alta, con claridad, que es el banco el que tiene que asumir esta responsabilidad, porque es el banco el que nos ha impuesto esta operativa, es el banco el que nos ha acostumbrado a trabajar con SMS, es el banco el que nos ha metido la banca digital y ha quitado las oficinas, es el banco el que nos manda mensajitos con claves de autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Es el banco el que nos impone esta operativa. Y es el banco el depositario de nuestros ahorros. Y de la misma manera que es responsable cuando le revientan una caja fuerte y que tiene que tener cajas fuertes para que no se la revienten, bueno, pues entonces es lo mismo en el sistema informático. Es responsable. No es... Y luego, una cosa, los tribunales están yendo ya por este camino. Están viendo que la responsabilidad del banco está, y lo están declarando así. Sentencias de audiencias provinciales hay ya unas cuantas. Están declarando que la responsabilidad del banco es una responsabilidad que dicen cuasi objetiva. Es decir, es directa, automática, casi automática. La falta de diligencia del consumidor no es nunca por clicar una no es por clicar un mensaje. Sí. Tendría que ser mucho más grave, mucho más cualificada. No simplemente por clicar. Es decir, tú, si has tenido la mala fortuna de clicar, que por supuesto ojalá que no se tenga, y ojalá que todo el mundo esté más seguro y que todo el mundo pues esté más advertido de estas cosas, pero si has tenido la mala fortuna de clicar, aún así tienes la reclamación. El banco te tiene que devolver el dinero y es el banco el responsable de esos depósitos.
Y más en este caso, ¿no?, que se realizó a través de los canales oficiales del banco, ¿no?, del propio banco, que es lógicamente quien custodia nuestros datos personales y nuestro dinero. ¿Cuál es el siguiente paso? Ellos están creando esta plataforma de afectados directamente, bueno, pues lógicamente la denuncia, ¿no?
Lógicamente la reclamación al banco, hacerla por escrito, primero ir a la policía, denunciar los hechos, vale, hay un delito que está detrás, se denuncian los hechos, se va al banco, se hace la reclamación por escrito, se pide la restitución y el reembolso de dinero que se haya sacado de esa cuenta corriente, se hace por escrito, se dirige a la atención del defensor del cliente de la entidad, puedes acudir al Banco de España. El Banco de España se está poniendo de medio lado, está dando resoluciones contradictorias, en algunos casos son más mejores que otras, y al final vas a tener que plantearte el ejercicio de acciones judiciales, vas a tener que defender tu dinero si persiste el no, que ojalá, yo le pediría públicamente al banco, a todos los bancos, porque esto, como decías muy bien en la exposición, viene de antes y va a seguir pasando, a todos los bancos que cumplan con la ley y que devuelvan los importes y que protejan las cuentas de la gente, protejan.
Francisco, en este momento justo me entra un mensaje de un oyente que dice, están enviando también SMS de una supuesta agencia tributaria, me especifica, te califico para un reembolso de impuestos, encuéntrate un formulario de reembolso, bueno, en el sitio web, ya sabes, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir? Claro, cuando nos llega por canales oficiales es bastante complicado por no caer y, lógicamente, pinchar para ver qué te está diciendo tu banco, pero ¿cómo se pueden distinguir este otro tipo de mensajes fraudulentos?
Es que son muy buenos. Por ejemplo, es que efectivamente lo has dicho muy bien. Es que el mensaje, por ejemplo, famoso de este caso de Unicaja y de otros muchos, es que te va en el mismo hilo de la conversación con el propio banco. Es decir, tú tienes la certidumbre de que es el banco quien te está hablando, porque en el mismo hilo de mensajes auténticos que tienes con ellos para otras cosas, de códigos de verificación, etcétera, etcétera, se cuela este mensaje trampa, por así decir. Te cuelan la mina. Son muy buenos. Entonces, ¿cómo distinguirlo? Bueno, primero, ante la duda, no tocar. No tocar nada. El banco no te va a mandar tocar nunca nada en ningún, o sea, no te van a pedir que des una clave que tú ya tienes que saber introducir en los canales oficiales, no a través de un mensaje, ni a través de un correo electrónico, ni a través de un WhatsApp. O sea, no es canal.
Que quede muy claro, efectivamente. Nunca pinchar, ¿no? Es el enlace que te llega a través de ese SMS, ¿no?
Nunca pinchar. Si tenemos duda, pues contactar con el banco directamente, es decir, coger el teléfono tuyo, el que tú tienes, no el que te dan, sino el que tú tienes de contacto con el banco y preguntar. Y luego fijarse, te puedes fijar también en muchas otras cosas, por ejemplo, si está bien escrito, hay gente que es del extranjero, es decir, estos vienen igual de Lituania, vete a saber dónde, ¿no? Igual están escritos en un mal español, eso te puede dar una pista de que no es correcto, pero es que hay otros que están muy bien hechos, entonces es muy difícil no caer. En cualquier caso, ante la duda, no pinchar, es la mejor manera de no caer, pero si se cae, hay que recordar que tenemos una ley y que la ley dice lo que dice, y que los tribunales van en un sentido muy claro.
Perfecto, bueno, este tipo de estafas es lo que nos faltaba en un momento en el que la verdad es que agota, agobia, te ahoga, ¿eh? Mes a mes, ¿no? Todos los gastos, la inflación está ya en dos dígitos, cada vez estamos más empobrecidos, se habla de recesión una vez acabe el verano, es tremendo, ¿no?
Pues sí, es un panorama desolador. Es un panorama desolador y más si te pones, dan ganas de llorar, porque, por ejemplo, esta misma mañana en medios de comunicación se podía oír que las eléctricas han elevado un 60% su beneficio con respecto al primer trimestre del año pasado. O sea, es impresionante, ¿no? Las eléctricas, las empresas financieras, de lo que estamos hablando, pues un 30%, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que a mucha gente le va a ir muy mal, a algunos les va a ir muy bien, pero desde luego a quien no le va a ir nada bien es al consumidor. El consumidor se está empobreciendo día a día, cada vez que recarga el depósito del coche se está empobreciendo de una manera espantosa, cada vez que llega una factura de la luz se está empobreciendo de una manera espantosa. Cada vez que va a la compra se está empobreciendo un 30% con respecto a hace apenas 3 o 4 meses. Y bueno, pues el panorama no puede ser más desolador.
Y en este sentido, ¿qué comisiones, qué pagos estamos asumiendo que no deberíamos, por ejemplo, hacer?
Claro, es que no solo, bueno, pues no solo es que nos estén subiendo los precios de las cosas, que nos están subiendo los precios de las cosas de una manera espantosa, sino que es que encima nos estamos abocados a un mundo muy hostil para el consumidor, en el que como no defiendas tus derechos, vas a ver que se te va a escapar más dinero, no solo porque se encarecen las cosas, sino porque vas a estar pagando cosas que no tienes que pagar. De lo que estábamos hablando antes, uh-huh. Es un ejemplo muy claro, y sangrante como pocos, ¿no? Es decir, que te vacíen la cuenta y que tengas que arrastrarte para sobrevivir cuando no has hecho nada que la ley te reproche, pero es que hay muchas más cosas. Las propias comisiones, si seguimos con el sector de los bancos, las propias comisiones. Los bancos, por ejemplo, han desmantelado su servicio de atención al público, han puesto a sus clientes a trabajar, es decir, tú te tienes que hacer tus transferencias, tú te tienes que hacer tus pagos, tú tienes que pagar tus impuestos, etcétera, etcétera, y encima te cobran comisiones cada vez más altas, comisiones de mantenimiento.
Por la tarjeta, por ejemplo, ¿no? Por la tarjeta de crédito,
de crédito. Es impresionante, o sea, es cobrar por existir, por darte una estructura de algo que en realidad te han quitado porque ya no te están atendiendo. Te han puesto a ti a trabajar y encima a pagar. Es como si tú, por ir a trabajar, encima no vas a cobrar un sueldo, sino que encima tienes...
Que encima tengo que pagar, ¿no?
Encima tienes que pagar.
Ya.
Encima tienes que pagar. Y en esto, como en muchísimas otras cosas, todas las personas que han tenido que reclamar una penalización con su compañía telefónica que no tenían que pagar simplemente por cambiarse e intentan amedrentarles con 200, 300, 400 euros de cantidad de penalización por cambiarte de compañía telefónica cuando no tienes por qué pagar esa penalización. Ahora mismo exactamente igual en el sector eléctrico, en el sector gasista, están trabajando ya como llevan años trabajando las compañías telefónicas, te cobran penalizaciones por cualquier cosa, te dejan de leer y de repente te meten consumos acumulados durante que se corresponden a 3 meses o a 12, no les importa, y te meten regularizaciones de consumo sin justificar, mano militar y sin darte una explicación, y te dicen: esto es lo que usted ha consumido. Yo pues no lo sé, porque llevo pagando la luz todos los meses y ahora de repente me dices que 3.000 kilovatios. No, o sea, cosas que están pasando todos los días, que yo no sé de qué serán consecuencias de que las empresas ya no tienen gente para atender, de que todo es por teléfono, de que todo es por internet, de que todo es telemático, será consecuencia de eso, será por lo que sea, pero la situación para el consumidor se está volviendo irrespirable, asfixiante. No hay autoridad, no se ve autoridad. Por ejemplo, lo que hablábamos de los bancos antes, pues al final la gente tendrá que echarse sobre la espalda la carga de tener que ir a los tribunales para defender sus derechos. Claro. Cuando lo normal sería que hubiese una autoridad que corrigiese las entidades. Es decir, de la misma manera que tú vas por la carretera y cuando te pasas un CEDA, cuando te pasas de velocidad, hay una autoridad que te dice: usted no puede hacer esto, y te sanciona. Y así, de esa manera, tú no corres la próxima vez. Los operadores del mercado deberían estar sometidos a ese mismo control. Y yo echo mucho en falta el que ese control exista, porque al final es nuevamente poner a los consumidores sobre sus espaldas la carga económica de tener que defender sus derechos ante los tribunales, porque ya tienes que contratar abogados, tienes que contratar procuradores, tienes que contratar peritos, etcétera, etcétera, etcétera.
Tremendo panorama. Y lo que se nos avecina después del verano, ¿no, Francisco?
Sí.
Nada optimista eres, ¿no?
Pues no.
Pues para claro, nada.
Es que... Hoy es lo que dice la gente experta y pues no parece que vengan buenos tiempos, ¿no?
Si te parece, lo dejamos aquí, que es lunes, ¿verdad? Y que mucha semana por delante, pero siempre es un placer poder hablar contigo y consultar las dudas que nos plantean los oyentes, de verdad. Gracias.
Muchísimas gracias.
Coordinador de la Unión de Consumidores, Francisco Bautista. Vamos a hacer un alto y disfrutar de buenos consejos.